Muy buenos días, señoras, señores. Bienvenidos a la presentación de resultados del ejercicio fiscal 2020. Antes de arrancar, me gustaría remitirles al disclaimer de la página 2. Nuestro CEO, Andreas Nauen, va a hablar del periodo, de las grandes magnitudes, y después Thomas Panning tomará la palabra para proceder con la presentación. Terminaremos con una sesión de ruegos y preguntas. Tomaremos sus preguntas que formulen a través del teléfono. Y dicho esto, me gustaría hacerle la palabra a Andreas Nauen, nuestro consejero delegado. Muchísimas gracias, Cristina. Muchas gracias por sumarse a la call esta mañana, donde vamos a presentar los resultados para el cuarto trimestre y para el ejercicio fiscal 2020 en su conjunto. Me acompaña Thomas Panning, que nos va a hablar del año. El ejercicio fiscal 2020 ha sido un año muy difícil, agravado por los efectos externos, como la pandemia de la COVID. Esto ha afectado al movimiento de personas y bienes alrededor del mundo y ha conducido a una ralentización. Hemos visto una ralentización en el mercado indio que ha afectado nuestros resultados. Nuestros resultados también se han visto afectados por factores internos, como los problemas en la ejecución en los proyectos del norte de Europa. Pero estos proyectos en Noruega y en Suecia ya han sido entregados a nuestros clientes. Asimismo, hemos adoptado muchas medidas desde que asumí el cargo como CEO para estudiar el negocio y devolver a la empresa lo más rápido posible a la senda de la rentabilidad. Tenemos mucha experiencia, tenemos un nuevo CEO onshore que ha comenzado con su trabajo la semana pasada. También hemos actualizado nuestras políticas de ejecución de proyectos y estamos restaurando las operaciones onshore. Asimismo, tenemos un plan estratégico para el ejercicio fiscal 2021-2023 y luego tenemos el programa LEAP, que nos va a permitir cambiar de rumbo en onshore y garantizar un crecimiento rentable continuo en offshore y servicios. Estos efectos están teniendo gran impacto en la empresa y les voy a dar algunos ejemplos en breve. No cabe duda, y esto es innegable, que sigue habiendo una labor ingente por delante, pero yo creo que hemos adoptado las medidas correctas a un buen ritmo y que tenemos las personas adecuadas y también la tecnología necesaria para este cambio de rumbo. No cabe duda tampoco de que las perspectivas para esta empresa son prometedoras. Tenemos un récord de entrada de pedidos. Nuestra plataforma 5X está demostrando muy buenos resultados a nivel mundial, así como las turbinas de 14 megavatios offshore. Seguimos manteniendo nuestro liderazgo y desarrollando nuestro negocio de servicios. En cuanto a las acciones que hemos tomado para endurecer el rumbo, pues hemos visto que los impactos son muy positivos y las perspectivas para la industria son también muy alentadoras en un momento en el que el mundo está sufriendo. Ahora bien, hemos visto cómo se está apostando por una recuperación verde y por la transición a las energías renovables. Creemos que Siemens Gamesa está muy bien posicionada para cumplir con las ambiciones de los gobiernos gracias a sus tecnologías punteras. Vamos a contribuir a esta transición energética. Y ahora me gustaría referirme a los grandes resultados del ejercicio fiscal 2020. Como ya he dicho, el ejercicio fiscal 2020 se ha visto afectado por la pandemia, la ralentización del mercado indio y los costes extra de la ejecución de los proyectos en el norte de Europa. Pese a estas dificultades, Siemens Gamesa ha obtenido una entrada de pedido récord de 14.700 millones, lo que incrementa nuestra cartera a más de 30.000 millones. Estamos hablando de un incremento interanual del 19%. El ratio book-to-bill era de 1,6 y el 91% de nuestras ventas para el ejercicio fiscal 2021 ya han sido cubiertas. En cuanto a las guías revisadas, las hemos cumplido. Estamos hablando de los ingresos de 9,3 y el margen EBIT pre-PPA era del menos 2,5%. No es donde queríamos estar, pero ese es el resultado final, menos 2,5. Hemos mejorado en el cuarto trimestre. Estamos hablando de ventas de casi 2.900 millones con un margen EBIT del 1,1%. Y hemos conseguido mantener una posición financiera fuerte. El capital circulante era al menos 1,1%. 2,976 y estamos hablando de una mejora de 1.100 millones. En cuanto a nuestra posición de deuda neta, estamos hablando de 49 millones y tenemos 4.200 millones en líneas de financiación y solo hemos dispuesto de 1.100 millones. También tenemos un nuevo plan estratégico para los ejercicios fiscales del 2021 al 2023 y tenemos un nuevo equipo. Nuestro equipo LEAP nos va a permitir enderezar el rumbo en onshore y mantener la rentabilidad en offshore y servicios. Y la visión a largo plazo se ve reforzada con la energía renovable como un elemento fundamental para los modelos económicos sostenibles y también para la recuperación económica. Bien, vamos a pasar a la siguiente etapa. Voy a hablar de los grandes hitos de este trimestre y de este año. La plataforma Onshore 5X ha superado un gigavatio en órdenes firmes después de muy buenos resultados en Suecia con el proyecto Blomberg. Este es un proyecto que sigue los criterios que ya describimos en el Capital Market Days. Hemos visto un buen equilibrio a nivel de rentabilidad. Son muy buenos resultados. Y habrá más. También hemos visto como la entrada de pedidos ha sido fantástica, hemos conseguido un reto, tenemos 2,7 gigavatios de pedidos diversificados gracias a nuestro modelo. Vemos que la nueva plataforma SG14222 nos ha dado muy buenos resultados en Estados Unidos, Taiwán y el Reino Unido y estamos muy próximos a firmar esos acuerdos de suministrador preferente. Y nuestro liderazgo en offshore permanece intacto. Hemos conseguido restaurar el parque eólico offshore de Borssele en un tiempo récord de 5 meses y eso viene a demostrar que nosotros en Siemens Gamesa sabemos hacer offshore y nuestro negocio de servicios también está creciendo mucho con una entrada récord de pedidos de 4.200 millones y a mí me complace mucho poder anunciar que tenemos 1,4 gigavatios en tecnología de terceros. En cuanto al desempeño de la flota de Senvion, pues sus indicadores están alineados con los de Siemens Gamesa, apenas un año después de la adquisición. Muy bien, pues pasamos a la diapositiva número 6. Como ya presentamos en el Capital Markets Day en agosto, también hemos lanzado el programa de aceleración LEAP, que acompaña y apoya nuestro plan estratégico y cuyo objetivo es poder enderezar el negocio onshore y también contribuir al crecimiento offshore y servicios. La ejecución del proyecto LEAP, acompañado del desarrollo natural de los negocios del negocio, nos va a permitir, como grupo, crecer más rápido que el mercado y lograr la visión del margen EBIT pre-PPA antes de costes de integración y reestructuración de entre un 8% y un 10%. Y un breve recordatorio del Capital Markets Day. LEAP se basa en 3 grandes pilares, que son la innovación, la productividad y la gestión de activos, así como la excelencia operativa. Voy a darles algunos ejemplos, si me lo permiten. Innovación. Ser un líder en el sector a través de tecnología e innovación. Tenemos la plataforma 5X con una producción anual de energía un 32% más alta que su predecesor. La innovación es clave en offshore. Estamos trabajando en un proyecto con una turbina de accionamiento directo que se va a instalar en el proyecto Vattenfalls. También tenemos que hablar de la productividad y la gestión de activos. Hemos optimizado los costes, gestionado mejor el efectivo. El objetivo es alcanzar una mejora de más del 5% en el gasto en terceros cada año y mantener un control muy estricto sobre los costes fijos. Excelencia operativa. Tenemos que garantizar que los procedimientos adecuados están implantados para garantizar una ejecución excelente en nuestros proyectos. Queremos ser una referencia en la industria en lo que se refiere a salud, seguridad y calidad. Creemos que el LEAP representa un importante paso adelante. Déjenme que les dé un ejemplo adicional. LEAP se ha centrado también en el impulso de las sinergias, como nuestro programa de palas. Creemos que somos capaces de aunar el know-how y la experiencia de ingenieros de onshore y offshore. La semana pasada reunimos a nuestros equipos en nuestra nueva planta de Vagos para la primera convicción de producto de palas de Siemens Gamesa para poder impulsar y reforzar la competitividad del producto. Este evento fue un gran éxito y extrajeron en importantes lecciones ambas unidades de negocio. Nuestro equipo dejó Vagos al término de la convención con casi 500 nuevas ideas para mejorar la competitividad de las palas. Creemos que vamos a poder entregar mejores resultados. Digitalización, sin duda, la palanca clave para impulsar la rentabilidad. Desde el lanzamiento del LEAP, nuestros equipos han trabajado conjuntamente en las tres unidades de negocio y han podido centrar sus esfuerzos en la digitalización. Y ya han identificado 80 nuevas ideas que se van a introducir durante los próximos dos ejercicios fiscales. Estos son solo dos ejemplos y aportaremos más, sin duda, en el futuro. Por encima de todo, queremos ser más sostenibles como empresa. Queremos centrarnos en personas, ser un buen lugar para trabajar, el mejor, y queremos aportar un entorno de trabajo seguro en el que la gente pueda ascender. Ahora me gustaría hacerle la palabra a Tomás, que nos va a hablar de las actividades comerciales y nos va a hacer una presentación más pormenorizada de los resultados de la empresa. Muy bien, vamos a fijarnos en la entrada de pedidos y el desarrollo de la cartera durante el ejercicio fiscal. Si nos fijamos también en el cuarto trimestre, vemos que hemos logrado un récord de entrada de pedidos. Estamos hablando de 14.700 millones, lo cual supone un incremento del 15,6%. Bien, vamos a centrarnos en el cuarto trimestre. Lo hemos cerrado con una entrada de pedidos de 2,5-2,6, lo cual representa una disminución del 16,7% interanual. Pero ahora vamos a ver los detalles. La entrada de pedidos offshore fue acorde a las expectativas. En offshore, bueno, vemos que es un mercado en auge, ya lo vimos claramente en el tercer trimestre. Y en cuanto a servicios, pues sigue servicios en la senda de el crecimiento, la entrada de pedidos en servicios ha sido muy fuerte y tenemos una recuperación en la entrada de pedidos en onshore. Luego les daré los detalles. Y esto viene a demostrar dos cosas. Viene a demostrar que el mercado, pese a los retrasos y a la COVID, se está empezando a recuperar. Y vemos que incluso aplicando los principios estrictos de calidad en la entrada de pedidos, rentabilidad versus volumen, conseguimos hacer buen negocio también en onshore. En esencia, y vemos que hemos tenido una entrada de pedidos muy buena y estamos hablando de un 79% de la cartera de pedidos en servicios y offshore, con un fuerte historial de ejecución y desempeño. En total estamos hablando de 30.000 millones. Como ya estaba diciendo, casi el 80% de la cartera de pedidos corresponde a servicios y offshore, que han tenido un desempeño estupendo a nivel de ejecución, a nivel de desempeño. Eso nos da muchísima visibilidad y también nos da mucha sostenibilidad de cara a los años venideros. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Muy bien, vamos a hablar de los detalles con respecto a la entrada de pedidos en onshore, específicamente. En primer lugar, hemos visto que tenemos un ejercicio fiscal bastante equilibrado en las tres regiones, con una aportación a la entrada de pedidos en onshore de forma equilibrada desde las tres regiones. Si nos fijamos en el cuarto trimestre específicamente, es interesante. Vemos una entrada de pedidos en India, después de una pausa, como quien dice, en el primer trimestre y el segundo trimestre, y eso está muy bien. India ha sido un país crítico, como sabrán, hemos tenido que superar muchos desafíos en el mercado indio y pese a todo, hemos conseguido una buena entrada de pedidos, como pueden ver, y esto nos ha permitido dar la vuelta a las actividades onshore en India. También vemos que algunos países como Pakistán y Marruecos que han aportado a la entrada. Bien, también me gustaría decir que para las plataformas 4, un 45% de la entrada de pedidos viene de plataformas iguales o superiores a la plataforma de 4 megavatios. Y esto indica que hay un cambio en la composición de la cartera de pedidos. Bien, vamos a hablar de la plataforma 5. Bueno, también estamos orgullosos de hablar de muy buenos resultados. Estamos hablando de 755 megavatios firmados en el ejercicio fiscal 2020 para la plataforma 5X. Incluso hoy hemos superado el umbral del 1 gigavatio. Bien, ahora vamos a hablar de los precios de venta medios. El cuarto trimestre ha visto una disminución en los precios. Como sabrán, 0,3 euros por megavatio y hemos visto una disminución interanual del 8,3% del 0,73 al 0,67 interanual. Esto se ha visto afectado por los desarrollos de divisas, por la composición regional y esto también viene afectado por la evolución del dólar estadounidense. Sí, lo que podemos ver con claridad es que hay cambios en el alcance. Eso era algo previsto, algo que nos ha sorprendido. Y hemos visto que este desarrollo también se ha visto afectado por ese temor a unos ratings más altos de las turbinas que se traducen en unos precios más bajos. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva. En el caso de offshore, no hay mucho que decir. La entrada de pedidos en el cuarto trimestre estaba alineada con las expectativas. Y también aquí podemos decir con orgullo que tenemos una cartera de pedidos muy fuerte de 6,7 gigavatios y una cartera condicional de 9,3, lo cual nos da mucha visibilidad para los años venideros. Y estamos hablando de unas ventas ya cubiertas con la cartera de pedidos. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva para hablar a continuación de los servicios. Bueno, pues en el caso de la cartera de servicios, bueno, pues estamos hablando de más de 15.000 millones. La composición regional es muy buena. Tenemos mucha fortaleza en EMEA gracias al negocio, insisto, offshore, como he dicho antes. Y como ya hemos dicho en el pasado, tenemos un ratio de retención del 70%, lo cual nos brinda estabilidad en esa cartera y es un buen cimiento, una buena base para el crecimiento futuro. Vemos además que la duración media de los contratos es estable, es de unos 8 años. Esto nos da visibilidad y nos da margen de maniobra para los Costa 8 lanzamientos. Bien, vamos a hablar del cuarto trimestre específicamente. Hemos firmado 1 gigavatio desde la adquisición. Hemos firmado más de 1 gigavatio fuera del perímetro de adquisición de Senvion y esto es muy importante. Y estos contratos de Senvion tienen una vida media muy larga. Por ejemplo, tenemos acuerdos de servicios de 10 años para un total de 431 megavatios firmados en América del Norte en el cuarto trimestre, lo cual está muy bien. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Desde la perspectiva regional no hay mucho que notificar. Quizás sí que puedo hablar brevemente del caso indio. Bueno, estamos avanzando gracias a la reestructuración para abordar la ralentización del mercado indio. También se ha visto afectada la empresa por la COVID y hemos tomado las medidas necesarias. De cara al desarrollo de proyectos, hemos limpiado nuestra cartera de proyectos, asimismo hemos negociado con los clientes y actualmente estamos en proceso de adaptar nuestra presencia industrial para estar totalmente preparados para los años venideros. En esta diapositiva pueden ver que queremos seguir presentes en India, porque India a medio plazo creemos que va a ser un mercado significativo para nosotros. Bien, vamos a pasar a la cuenta de pérdidas y ganancias. Hemos cerrado el ejercicio fiscal con unas ventas de 9.500 millones, un poquito por debajo, como lo pueden ver en la diapositiva, y afectados por las externalidades. Hemos tenido un EBIT pre-PPA y costes de integración y reestructuración de menos 233. Y hemos tenido unos beneficios de 31 en el cuarto trimestre. En cuanto a los costes de integración y reestructuración para el ejercicio fiscal en su conjunto, estamos hablando de 462 millones y en el cuarto trimestre hemos tenido que asignar 110 millones y después les daré los detalles de esta cifra. En cuanto a la amortización de PPA, alineada con las expectativas, nada específico que contar a este respecto. En total, esto nos lleva a unos ingresos netos reportados para el ejercicio fiscal de menos 918 millones para el grupo y menos 113 para el cuarto trimestre. Desde una perspectiva CAPEX, en ejercicio fiscal hemos tenido un CAPEX de 601. Estamos hablando de unos ingresos, un ratio CAPEX a ventas de 6,3. En cuanto al cuarto trimestre, el CAPEX es de 247 con un índice CAPEX a ventas del 8,7. Y esto se ha visto afectado con el contexto del plan estratégico offshore. Desde la perspectiva del capital circulante, nos enorgullece reportar las cifras que ven en la diapositiva. Hemos cerrado con un capital circulante negativo de menos 1.976 millones y esto supone una mejora en el último trimestre de 477 millones. Luego les aportaré más detalles en relación con esta cifra relativa al capital circulante. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ya he hablado de las ventas muy brevemente. No hay mucho que decir sobre este punto. El cuarto trimestre, bueno, pues se ha visto lastrado por la situación de la COVID en cierta medida. Estamos hablando de un trimestre bajo si lo comparamos con el último ejercicio fiscal, pero la situación bueno, se ha estabilizado, nos estamos recuperando, pero hemos tenido que absorber algunos retrasos en proyectos debido a la COVID y problemas operacionales en los que tenemos que seguir trabajando como empresa. Bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Desde la perspectiva del EBIT del grupo, vamos a hablar de los principales drivers del EBIT pre-PPA, costes de integración y reestructuración. En el cuarto trimestre y en el ejercicio fiscal en su conjunto, hemos conseguido aumentar la productividad y hemos conseguido adaptarnos a las presiones de precios y creemos que ahora tenemos unos buenos cimientos de cara al futuro. Bien, vamos a hablar de otros elementos, como el volumen, por ejemplo, como mix y scope, mix y alcance. Están alineados con el plan. Lo que podemos decir en relación con la situación del COVID, desde la perspectiva de nuestra empresa, en el cuarto trimestre esta situación la hemos controlado, los efectos ya se están estabilizando y los resultados se han visto afectados en 31 millones. La salud y la seguridad de nuestros empleados es la prioridad y tenemos un programa muy claramente implantado en nuestras fábricas y estamos en estrecho contacto con nuestros clientes y con las autoridades, y cada vez que surge algo, bueno, pues colaboramos todos para encontrar una solución. En cuanto a otros, en el cuarto trimestre, además de temas de divisas, tenemos que reportar que nuestros resultados han tenido un impacto negativo de 69 millones como consecuencia de las acciones preventivas y de mejora que hemos tenido que implantar en el contexto de la multiplicadora 4X. Hemos tenido algunos problemas técnicos con la multiplicadora y todos nuestros clientes potencialmente afectados por estos problemas ya han sido avisados. Hemos identificado ese punto débil en el prototipo y ya hemos lanzado una campaña de acciones preventivas. Asimismo, hemos reconocido y dado de alta las provisiones pertinentes. El ejercicio fiscal se ha visto afectado por un impacto negativo de 181 millones, 31 millones en el cuarto trimestre. Muy bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Para cerrar, me gustaría hablarles del programa LEAD 2020. ¿Y por qué es importante hablar de este programa LEAD 2020? Bueno, pues este programa, como quien dice, finaliza con el cierre de este ejercicio fiscal y podemos decir que hemos seguido mejorando la productividad, hemos superado nuestros objetivos desde la perspectiva de la productividad con más de 2.000 millones. Y todo a pesar de desafíos externos como las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos que han afectado a las decisiones de abastecimiento. Tampoco nos ha ayudado evidentemente la pandemia de la COVID-19. El programa LEAD 2020 se ha transformado y ahora ya es parte del programa LEAP del que ya les he hablado. Y nos hemos marcado objetivos de productividad. La idea es incrementar la productividad de más de un 5% interanual. Tenemos un fuerte control de los costes fijos en toda la compañía y hemos tomado ya las medidas necesarias en el área de gestión de proyectos y también en el ámbito de la consolidación de la capacidad y también en lo que se refiere al diseño y la fabricación de componentes. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Muy bien, voy a hablar brevemente de la mejora del capital circulante. Ya lo mencionaba antes, hemos cerrado el ejercicio fiscal con cerca de menos 2.000 millones. Lo bueno sobre el cuarto trimestre es que hay que tener en cuenta en la parte derecha de la diapositiva, esto se ha visto afectado por los activos y pasivos netos por contrato. Hemos recibido pagos iniciales por parte de los clientes. Hemos visto que los otros KPIs relevantes a los KPIs pues han tenido un buen comportamiento. Hemos visto que esto ha sido posible gracias al trabajo diligente, la organización. Hemos visto que la planificación de proyectos ha mejorado y esto es algo muy importante, sobre todo en tiempos de incertidumbre marcados por la presencia de la COVID-19. Muy bien, y ahora vamos a hablar brevemente de la liquidez para finalizar esta sección de la presentación. Es necesario mencionar que hemos cerrado el ejercicio fiscal con una posición de deuda neta de 49 millones. Y si nos fijamos en los distintos componentes, vemos que hay una situación más débil que en la posición de cierre del anterior ejercicio fiscal. Hemos hecho esfuerzos a nivel de capital circulante para compensar una parte significativa de la carga que hemos tenido que absorber desde la perspectiva de la P&L. Esta posición de deuda neta se ha visto impactada negativamente por el rendimiento operativo y también por la situación de la COVID-19. En resumen, esto se traduce en una muy fuerte posición de liquidez de 4.700 millones y esto tiene un apoyo de 4.200 millones en líneas de financiación, de las cuales se han dispuesto 1.100 millones. Muchísimas gracias, Tomás. Ahora voy a hablarles de las perspectivas y voy a cerrar la presentación. Bueno, pese al impacto significativo de la pandemia, la transición hacia la energía limpia es una prioridad en la agenda mundial. Y en un mundo post-COVID vemos que se va a apostar por una economía más verde. Los nuevos compromisos con las renovables pues nos hacen ser optimistas. Vemos que la energía eólica y la solar van a ser las grandes energías. La recuperación verde y nos ha permitido alcanzar unas cifras récord y nosotros creemos que estamos muy bien posicionados para seguir creciendo. Adicionalmente, vemos como cada vez más países y empresas han apostado por las emisiones netas cero para el 2050. Si queremos alcanzar este objetivo, tendremos que aumentar las instalaciones eólicas de aquí al 2030, de acuerdo con el último informe de la Agencia Internacional de la Energía. Habrá que subir de 60 gigavatios a 280 gigavatios. Bien, las previsiones para 2021 son alentadoras. Estamos hablando de ventas que van a subir hasta los 10.200, 11.200 millones y un margen EBIT de entre el 3 y el 5%, con lo cual estamos hablando de perspectivas positivas. Ahora bien, me gustaría decir que estamos previendo unos costes de integración y reestructuración de en torno a 300 millones con un impacto PPA de cerca de 250 millones. Pasamos a la última diapositiva, por favor. A modo de conclusión, el ejercicio fiscal 2020, sin duda alguna, ha sido muy duro para Siemens Gamesa. La pandemia mundial, la ralentización profunda en algunos de nuestros mercados más importantes y los desafíos de ejecución en distintos proyectos han lastrado nuestros resultados. Pero, pese a ello, hemos finalizado el ejercicio fiscal con unas guías revisadas y lo que es más importante es que estamos preparando a la empresa para un futuro prometedor. Hemos conseguido un récord en el libro de pedidos de 30.200 millones. Hemos mantenido un balance fuerte y firme y hemos aumentado nuestro compromiso con la sostenibilidad. Creo que hemos enderezado el rumbo del negocio onshore y esta unidad de negocio va a mejorar durante el ejercicio fiscal 2021 en línea con el plan de negocio y con el programa LEAP que ya he mencionado antes. Evidentemente habrá más retos, más desafíos y tendrán que implantarse cambios conforme el nuevo equipo y la nueva estrategia se consolidan. Pero creemos que esto es una garantía para la rentabilidad futura. Estamos bien encaminados para llevar a Siemens Gamesa allá donde le corresponde, en la vanguardia de la industria de las renovables. Antes de abrir el turno de ruegos y preguntas, me gustaría compartir con ustedes nuestra estrategia de sostenibilidad, que es crítica de cara a nuestro trabajo y donde también hemos progresado muchísimo durante el último ejercicio. Déjenme que les dé algunas claves. En nuestro viaje hacia emisiones netas cero para el 2050, nos convertimos en una empresa neutral en carbono a finales del año pasado a través de un compendio de medidas de eficiencia energética, electricidad producida a partir de renovables y distintas medidas de compensación. Nos hemos adelantado nuestro plan 5 años. Además, hemos garantizado criterios de sostenibilidad en todas nuestras líneas de financiación. Tenemos un préstamo sindicado, líneas de garantía y Forex. Además, hemos lanzado distintas medidas para aliviar el impacto de la pandemia en nuestras comunidades. También me gustaría decir que hemos mantenido los más altos reconocimientos y ratings de ESG en el sector. Tenemos un rating A para ESG de MSCI. También tenemos un rating de 4,5 de 5 por parte de FTSE Russell y un bajo riesgo ESG por parte de Sustainalytics. Muchísimas gracias. Ahora estaremos encantados de responder a las preguntas que puedan tener. Muy buenos días, señores y señoras. La sesión de ruegos y preguntas arranca ahora. Si tienen preguntas, por favor, presionen 0 en su teclado. Les pedimos, por favor, que limiten sus preguntas a 1 por turno. Para garantizar la calidad del audio, recomendemos que hagan sus preguntas desde líneas de teléfono fijo. Tenemos una pregunta de CIP Morgan. Muy buenos días a todos. Mi primera pregunta es sobre la cartera offshore. Ha dicho usted que esperamos unas subastas y volúmenes a finales del 2021. Y yo me pregunto cuáles son los grandes clientes en Dinamarca. Hemos visto que se van a conceder más de 20 gigavatios en 2021. Me gustaría saber cómo pinta la cartera, cómo pintan los proyectos, cómo pinta la pipeline y si podéis convertir los pedidos incondicionales en códigos en firme. Muchísimas gracias por esas preguntas. Bueno, en cuanto a la conversión del pipeline en pedidos en firme. Me gustaría abordar primero esa parte de la pregunta. Que bueno, creemos que estamos bien encaminados para materializar esos acuerdos de suministrador preferente. Esto lo van a ver muy pronto en el nuevo ejercicio fiscal. Y también para la turbina de 14 megavatios, donde estamos avanzando más rápido de lo previsto. En cuanto a las subastas futuras, como ya dije en el Capital Markets Day, hay grandes subastas previstas en los próximos 6 meses, la CSD4 del Reino Unido, y estamos preparando junto con nuestros clientes todo lo necesario para estas grandes subastas. Y en Estados Unidos también va a haber subastas. Bueno, ya hay algunas en curso, pero los resultados no están claros. Pero creemos que con la máquina de 14 megavatios vamos a ser muy competitivos y creemos que vamos a ver los resultados durante este ejercicio fiscal. En cualquier caso, esto está por ver porque es work in progress, es trabajo en curso. Y ya sé que es consciente usted de las fechas de estas subastas. Siguiente pregunta, por favor. De Didat Miti, de Citi. Adelante, caballero. Muy buenos días. Muchas gracias. En primer lugar, de cara al offshore, uno de los competidores ha dicho que va a anunciar un nuevo producto. ¿Cómo ve usted el paisaje competitivo en 2024-2025? Y me gustaría saber cuál es su posición competitiva. Y también tengo una pregunta sobre servicios. Estamos hablando de un margen del 22.7. Estamos hablando de una cifra bastante plana. Ya ha dicho que la flota Semium está rindiendo en línea con su desempeño. ¿Qué puede decir sobre el margen de servicios en el 2021? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, en cuanto a la pregunta offshore, la tomaré primero y después Tomás va a responder a la pregunta sobre el mercado de servicios. En cuanto a la situación de la competencia en offshore, en primer término, como yo siempre he dicho, la clave para nuestro éxito es tener un fantástico producto y por eso hacemos hincapié en gran medida, y así lo hicimos en el Capital Markets Day, en el producto de 14 megavatios y 11 megavatios. Creo que nuestra fortaleza se asienta en nuestros fantásticos productos y esto no ha cambiado pese a los movimientos entre nuestros competidores. Hemos visto competencia en los últimos proyectos, pero nuestros triunfos avalan nuestras decisiones. Nosotros hicimos lo correcto en el momento oportuno, desarrollamos los productos adecuados y habrá que ver esos nuevos productos que lancen los competidores al mercado. Pero yo creo que gracias a los desarrollos que hemos implantado y a la actualización de la turbina de 11 megavatios, tenemos una pipeline de productos muy, muy competitivas para futuros proyectos. Y como ya he dicho en el Capital Markets Day, la plataforma de 14 megavatios no va a ser nuestro último desarrollo. Vamos a apostar por turbinas incluso más grandes en el futuro. en lo que se refiere a la rentabilidad en la unidad de servicios en el Capital Markets Day, ya dije que esperábamos un fuerte desempeño en servicios del orden del 20% o más. En el cuarto trimestre, desde la perspectiva de servicios, hemos conseguido arrojar resultados de ese orden de magnitud. En cuanto a Sembium, si nos fijamos en la calidad del negocio, desde el punto de vista de la entrada de pedidos, las cifras son prometedoras. Desde la perspectiva de precios y de riesgo, las entradas de pedidos han sido convincentes. Con todo, como ya he dicho antes, si hablamos de las actividades de Sembium en total, las cifras de servicio, y esto se aplica también al ejercicio fiscal 2021 debido a los esfuerzos de integración que tenemos que seguir asumiendo. Aquí tenemos la carga de los costes de infraestructuras, también desde la perspectiva de tecnologías de la información. Y lleva un cierto tiempo, como comprenderán, superar estos elementos. Con todo, yo creo firmemente que servicios en el próximo ejercicio fiscal tendrá niveles semejantes al del ejercicio fiscal pasado. Muchísimas gracias. Siguiente pregunta de Shandy McLaughlin, de HSBC. Adelante. Muy buenos días, gracias. Tengo una pregunta sobre los precios. En cuanto al EBIT, estamos hablando de una aportación negativa de los precios compensada por las ganancias a nivel de productividad. ¿Dónde veis esos impactos en el precio? Y en segundo lugar, ¿han visto una mejoría? De cara a los volúmenes de megavatios. En cuanto a los precios, sí, es importante, pero el tema de los precios es un tema constante al que nos hemos enfrentado como empresa. Esto no es ninguna sorpresa. Y esto afecta a nuestros tres negocios, ya sea onshore, offshore, servicios. En onshore específicamente hemos subido el precio de venta medio, pero evidentemente esto viene marcado por la entrada de pedidos. Estamos hablando de los precios en la cartera de pedidos, en el libro de pedidos. Y esto lo hemos visto en servicios, en onshore, en offshore. Y bueno, tienen que tener en cuenta que esos precios vienen de pedidos que entraron hace 2 años. Si nos fijamos en el desempeño offshore en el último ejercicio fiscal, fue un ejercicio fiscal fantástico. Nos vimos beneficiados desde el punto de vista operacional. Y estábamos hablando de proyectos en ejecución que tenían una perspectiva de 4 o 5 años atrás, que teníamos unos precios muy buenos, y actualmente el ejercicio fiscal estamos teniendo un nivel de precios diferente. Y esto es fruto, en el caso de offshore, del sistema de subastas que se ha implantado entre tantos. Tienen que tener en cuenta el impacto de las subastas en los precios. En cuanto a la productividad, tenemos medidas a corto plazo. Nosotros siempre hacemos una comparativa interanual, año a año, para ver lo que podemos lograr a nivel de productividad. Estamos implantando mejoras en los productos, mejoras en los procesos, y esto es muy importante, sobre todo de cara a servicios. Si nos fijamos en la calidad de la entrada de pedidos en servicios, es necesario trabajar en la productividad. Tenemos que tener en cuenta la duración de los pedidos. Creo que vamos a poder, teniendo en cuenta la duración de los contratos, trabajar sobre los problemas. Espero haber podido contestar a sus preguntas. Muchas gracias, Tomás. Una pregunta de seguimiento, si me lo permite, para el cuarto trimestre. Ha dicho que los resultados se han visto afectados por el rating más alto en las turbinas. Bueno, tendría que comprobar los datos. Bueno, esto se ha visto afectado por la divisa, quizás un tercio por la divisa, otro tercio por esos problemas técnicos, pero podemos, si quieres, hablar a nivel bilateral para que te aporte los detalles. Muchísimas gracias. Próxima pregunta de Mark de Credit Suisse. Adelante, caballero. Muy buenos días. Buenos días. Tengo una pregunta sobre los costes de multiplicadores de 69 millones de euros. Estamos hablando de una noticia nueva, no sé. ¿Algún detalle que me pueda aportar? ¿Se pueden recuperar esos costes o costes de garantía por parte de los proveedores para cubrir esos 69 millones? Y luego también me gustaría preguntarle por costes de transporte. Vestas ha hablado de costes de transporte incrementados. Ellos están apostando por palas más grandes. Y me pregunto si ven presiones en los costes de transporte, específicamente a nivel de costes de transporte. Bueno, quizás voy a contestar la segunda pregunta en primer término y después hablaré de la multiplicadora. En cuanto a los costes de transporte, sí, sí, vemos costes de transporte más elevados. Ya he hablado de ello dos veces, pero esto es solo en el contexto en el que tenemos que reorganizar nuestra logística. Como consecuencia de la crisis de la COVID-19, ha habido grandes retrasos en los proyectos y la ejecución de los mismos. Pero bueno, al margen de eso, no tenemos costes de transporte más altos o costes logísticos más altos. Esa no es una tendencia en el mercado. Es verdad que con turbinas más grandes puede subir el coste del transporte. Pero bueno, esto no va a ser muy, muy importante. No va a ser un driver muy importante en la posición del coste. Donde sí vemos costes logísticos más altos de lo esperado, pues ha sido como consecuencia de la crisis de la COVID-19. Y en segundo lugar, con respecto a la multiplicadores, hemos identificado grietas en las inspecciones. Hemos identificado, como les digo, una grieta. Estamos trabajando con nuestros ingenieros, con el departamento de calidad para analizar las causas raíz y hemos tomado la decisión de que preventivamente vamos a trabajar sobre la carcasa de la multiplicadora, vamos a cambiar un componente en la carcasa, hemos lanzado medidas preventivas y medidas correctivas para esos daños que ya se han producido. ¿Si podremos recuperar esos costes? Pues bueno, pues dependerá de nuestra fabricación y de nuestro diseño. El potencial de recuperación es limitado, pero algunos daños sí que los tenemos cubiertos o asegurados. Muchísimas gracias. Siguiente pregunta, de Ben Hillen, de Bank of America. Adelante, caballero. Muy buenos días, muchas gracias. Sí, me gustaría hacer un seguimiento de la última pregunta. ¿Cree usted que va a ser la última provisión que van a tener que asignar a este problema con la multiplicadora o es algo que también les va a lastrar durante el 2021? Y en cuanto al cash flow, parece que habéis utilizado gran parte de la provisión con cargo a la cuenta en el 2021. Debido a los problemas con los proyectos europeos. ¿Hay algunos temas de caja de los que tendremos que ser conscientes en el 2021? Desde la perspectiva de las provisiones, si pensemos en el cash outflow, salida de caja, hemos tenido un performance bastante bueno durante el ejercicio fiscal. Si analizan los detalles, habrán visto que hemos tenido una desdotación de provisiones y si analizan nuestro balance de forma práctica, la cartera se ha estabilizado. Es verdad que tenemos una salida de efectivo porque esos contratos por su naturaleza implican un uso de provisiones, pero en el último ejercicio fiscal la situación en Arwen se ha estabilizado. Y bueno, en cuanto a nuestra cartera de provisiones, ha habido algunas desdotaciones, pero no ha habido grandes movimientos en el ejercicio fiscal actual. Y si analizamos la cuenta de resultados, bueno, ahí vemos una de las diferencias entre el ejercicio fiscal actual y el pasado. El último ejercicio fiscal se vio favorecido por esas desdotaciones. Y eso en cuanto a las provisiones. En cuanto al problema de la multiplicadora, ¿dónde nos encontramos en estos instantes? Pues tenemos una solución provisional implantada que creemos nos va a permitir tomar las medidas necesarias en la campaña. Y vamos a tener la mejora implantada para finales de diciembre, para finales del trimestre, y entonces tendremos que evaluar el nivel de provisiones. Pero insisto, ya tenemos la solución y esperamos que con este enfoque conseguiremos buenos resultados. Y me gustaría añadir algo, si me lo permite. Cuando vimos este problema, para mí era muy importante analizar la causa raíz y la solución. Estamos hablando de una flota limitada. Hemos identificado el alcance total de la tarea que tenemos que realizar muy, muy rápido. Y como ya ha dicho Thomas, ya hemos encontrado una solución para que nuestras máquinas puedan seguir en funcionamiento. Y ya también tenemos una solución definitiva. Esto lo hemos podido hacer junto con el equipo de tecnología y de fabricación. Ha sido un remedio muy rápido y ahora todo depende de la ejecución del cambio y la campaña preventiva. Y yo creo que el enfoque ha sido muy bueno el que se ha adoptado. Hemos identificado la causa raíz y podido poner en práctica una solución en un plazo muy rápido. Muchísimas gracias. Siguiente pregunta, de Fernando, de Alantra Equities. Adelante. Muy buenos días. Dos preguntas rápidas. En primer lugar, en cuanto a la entrada de pedidos en el segmento onshore, están reportando en su presentación una entrada de 4,1 gigavatios. Pero, teniendo en cuenta los resultados de los trimestres previos, mi cifra son 4,6. Así que me pregunto si ha habido una cancelación de proyectos onshore en el último trimestre. Y también tengo una pregunta de los prepagos, los prepayments. ¿Nos puede dar una cifra neta de esos pagos adelantados a final del trimestre? En cuanto a la cancelación, quizás esa conversación la tenemos que tener de forma bilateral. No, me confirman que no ha habido cancelaciones. Nosotros como empresa, y esto ya lo comentamos en el contexto del tercer trimestre con el cleanup en onshore, nosotros como empresa hemos cancelado proyectos, uno en India, otro en Argentina, pero en el cuarto trimestre no ha habido ninguna cancelación. En el cuarto trimestre, insisto, no ha habido ninguna cancelación. Fernando, es importante decir que hemos llegado a los 2,7 gigavatios en el último trimestre en onshore. Ahora ya tenemos requisitos más rígidos para la entrada de pedidos. Tenemos que tener una combinación más saludable de nuevos pedidos. Era importante tener un nivel más alto del que tuvimos en el tercer trimestre. Fue un nivel con una entrada muy baja. Yo creo que con esos 2,7 gigavatios podemos decir que estamos ya en la senda adecuada. Me estaba refiriendo a offshore. En onshore, en la presentación, en cuanto a la entrada de pedido, estamos hablando de 4,1, pero si tengo en cuenta las cifras de los últimos trimestres, para mí la suma debería ser 4,6. 4,6 megavatios, pero lo podemos hablar más adelante. Bueno, no hemos tenido tampoco cancelaciones. Lo vamos a comprobar. Tenemos que tener en cuenta dos elementos. Tenemos que estudiarlo. Por un lado está el consumo de la cartera de pedidos conforme se consumen las ventas o los ingresos. Y también puede haber un efecto la divisa de los contratos. Vamos a analizar los detalles y podemos hablar de forma bilateral. Y en lo que se refiere al contrato y a los prepagos o pagos iniciales, nosotros normalmente no damos esa cifra. Esto está recogido dentro de los pasivos de contrato que están incluidos en nuestro balance. Desde la perspectiva IFRS o NIF, se recoge bajo los pagos provisionales. Pero al final se acaba equilibrando. Hay que tener en cuenta la cifra de activos y pasivos de contratos. Oh. Muchísimas gracias. Pasamos a la siguiente pregunta. Rajesh, de Societe Generale. Adelante. Sí, buenos días. Gracias por brindarme la palabra. ¿Sería posible que compartieran sus reflexiones sobre el nivel de pedidos mínimos necesario para tener una buena rentabilidad para la plataforma de 4 megavatios, por ejemplo? ¿Y cuán fácil sería para los competidores acceder a la tecnología DD, Direct Drive, o de accionamiento directo? Bueno, voy a contestar primero a la segunda pregunta. Bueno, habría grandes escollos, grandes obstáculos para acceder a la tecnología, no solamente a la patente. Y bueno, sería muy complejo acceder a esa información. Empezamos hace ya 15 años con ese desarrollo. Y bueno, sería muy difícil acceder. Y esto representaría un cambio de rumbo tecnológico para muchos. La verdad es que esto yo no lo veo como un riesgo o como una posibilidad, para ser sincero. En cuanto a la segunda pregunta, la rentabilidad 4X y si hay un umbral mínimo o un volumen mínimo. Evidentemente lo hay, pero viene marcado por la rentabilidad de los proyectos que ejecutamos y que vamos a ejecutar. Esto lo hemos visto durante el verano, durante los últimos meses. Nos hemos asegurado de que solo íbamos a aceptar los buenos pedidos. Y bueno, seguimos con nuestras actividades de ajuste de costes, como ya ha explicado Tomás, para contribuir a la mejora de la productividad. Sí que hay un umbral, no lo tengo aquí. Y viene determinado, insisto, también por el mix de países en los que vendemos las turbinas. Muchas gracias, señoras, señores. No hay ninguna pregunta adicional, así que le cedemos la palabra nuevamente a la empresa. Muchísimas gracias. Ponemos fin a la presentación de resultados. Muchas gracias por sumarse a nosotros. Si tienen más preguntas o necesitan aclaración, por favor, no duden en ponerse en contacto con el Departamento de Relaciones con los Inversores. Y Fernando, hemos reportado 4,1 gigavatios, pero nos pondremos en contacto con Fernando. ¿Algún comentario final por parte de la empresa? En primer lugar, me gustaría dar las gracias a todos por las preguntas que han formulado, por participar en esta presentación. Muchísimas gracias a todos los empleados de Siemens Gamesa por los resultados del último ejercicio. Creo que ha sido un ejercicio extremadamente complejo debido a distintos factores. No solamente los resultados financieros, sino también las circunstancias en las que estamos trabajando todos como empresa, en las que vivimos todos inmersos en el mundo. Muchísimas gracias a todos los empleados. Yo solo espero que podamos vivir tiempos mejores en el futuro. Y nosotros desde Siemens Gamesa estamos haciendo todo lo posible por mejorar, pero hay elementos que quedan fuera de nuestro control y me gustaría desde aquí desearles suerte a todos y todo lo mejor. Muchas gracias.